Menards Black Friday sale is here. Get everything you need to bring home the holidays. A Nerf Blaster dog toy blasts tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Hurry in while supplies last. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Hola, soy Carmen Fernández de Blas y esto es Quiero un libro tuyo. Pero es un Quiero un libro tuyo un poco especial. Hoy vamos a centrarnos en las portadas de los libros.
Para que esta sociedad reflexione, crezca y aporte cosas.
Has sido una de las editoras más importantes que hay en la historia.
He traído la última novela, Carmen.
Tienes que escribir un libro, que es muy caro.
Ya sabes de autores en este país, es Carmen Fernández de Blas.
Te espero en la próxima novela.
Es la primera impresión que uno tiene cuando mira un libro, cuando lo va a comprar o cuando lo va a ver. Y vamos a hablar de cómo se hacen, de qué es lo más importante en una portada, en fin, de todas las cosas que seguramente se preguntan y quieren saber, con un diseñador, que es uno de los diseñadores que tiene más experiencia en diferentes portadas, en diferentes editoriales, y también trabaja para autores en autoedición, porque ahora hay muchos autores que publican su libro, pero necesitan una buena portada para llamar la atención en Amazon o en cualquier otra plataforma que publiquen. Y todos esos secretos nos los va a contar Pedro Viejo. Hola, Pedro.
¿Qué tal, Carmen? Qué bien volvernos a ver.
Claro que sí, me encanta verte y además sabes que a mí lo de las portadas me encanta. Y me encanta contar con tu experiencia porque además lo explicas muy bien. Y entonces quiero que la gente sepa cómo es todo el proceso de hacer una portada. Entonces, vamos a empezar por el principio. Tú te encargan una portada y ¿qué es lo primero que haces?
Pues primero de todo me falta información. Tengo que llenarme de información. En la editorial al uso clásica, todo empieza por la llamada reunión de brief, donde el editor, que es un poquito el dueño del libro, hace un informe de lo que es el libro, ¿no? Con un nuevo resumen, habla del público objetivo, a dónde quiere llegar. Y ahí normalmente, aparte del departamento de diseño, estaría la parte de comunicación y la parte de marketing. Entonces ahí está, es como el DNI del libro, ahí está todo explicado. Con la cual cosa, en respuesta a tu pregunta, no haría falta en principio leerse el libro, porque los diseñadores...
Ah, no tienes tiempo.
Claro, tenemos un gran volumen, pues igual cada mes estoy trabajando 4 o 5 libros, y aunque algunos me los leo, o por gusto, o porque son muy importantes, o que quiero coger el tono justamente del libro, que eso es una cosa que a veces es muy difícil, ¿no?, de expresar con palabras en un resumen, yo con ese documento, con el vice, en principio tendría ya toda la información.
Vale. Y a partir de ahí, tú ya tienes un poco la idea, ¿qué haces?
El libro tiene ya mucha historia, ¿no? O sea, entonces hay una serie de géneros de libros, hay no es un thriller, o sí, una novela negra, donde esperas quizá un fondo oscuro, a veces claro, pero no aceptas la sensación de misterio, que yo que sé, una autobiografía o una ficción sobre historia. Cada género tiene una estética marcada, ¿no? O
sea, sí, unos códigos.
Claro, menos. Eso nos marca mucho. Luego, aparte del género, que es algo más explícito, estaría el tono, ¿no? O sea, pues si la novela es más personal o menos personal, más fría. Eso es un poquito más difícil de expresar con palabras. Y luego, evidentemente, o sea, hay que buscar información. Yo todas las semanas voy a las librerías pues porque me gusta y es una manera de, o sea, un poco de estar al día y de ver lo que se está haciendo. Y luego, a ver, cada libro pues requiere algún tipo de documentación específica. O sea, por ejemplo, en las novelas históricas sí que es importante no meter la pata, pues yo qué sé, con la vestimenta de la gente.
Claro.
Con cosas, ¿no? Entonces ahí tienes que hacer una investigación quizá más documentalista, ¿no? Ahí vamos a mirar, por ejemplo, hace poco con un libro de novela histórica, el pintor este Dalmau, que hasta muy en moda y tal, que hace unos cuadros históricos, sí, increíbles. Este tío, o sea, todo lo que hay en el cuadro está perfectamente documentado. Entonces yo miro pinturas de época a veces, cosas de Dalmau, para no meter la pata. Y bueno, o sea, con toda la información que nos han dado en el brief, con toda la información que busco yo, ya tengo, digamos, el combustible que me hace falta a la cabeza para empezar a tener ideas, a probar cosas, tal y cual. Pero esta fase previa, digamos, de llenar la cabeza de información es muy, muy importante.
Ya tienes tu información en la cabeza y ahora la vas a plasmar. A mí me gustaría que dibujaras un poco cómo es el esquema de la portada, porque yo, como editora, y yo a veces mucho he trabajado contigo, yo soy muy de el autor, si es importante, va arriba, el título. Entonces, ¿cómo sería, Pedro, para ti una portada de las que tú haces? ¿No? Y yo creo que está muy bien así que lo dibujes porque la gente lo puede...
Bueno, yo como que me gusta hacer mis bocetillos y tal...
Claro, tú haces además bocetos para previos al cual lo tienes que presentar a la editorial,
claro,
o a la persona que te ha hecho el cargo.
Uh-huh. En principio y en general lo más importante del libro es el título, ¿no? Entonces, hay un punto de atención, esto ya es una cuestión de perfección visual, ¿no? O sea, que realmente el centro del libro... es donde está el punto de atención. O sea, no coincide con el punto geométrico, es un poquito más abajo, ¿vale?
O sea, ahí estaría el título.
Aquí normalmente pondríamos el título. A ver, depende, hay veces que no se puede poner el título ahí porque hay una imagen, pero todo lo que se intenta llevar el título al centro está bien. ¿Por qué? Porque ahí está el punto de atención, ¿no? O sea, la atención está ahí. Clásicamente, el autor se pondría aquí arriba...
Sobre todo si es importante, ¿no?
Es importante.
Claro, sí. Cuanto más importante el autor, eso ya también lo digo yo, que eso es más de editor. Nos gusta que sea más grande. No, porque, claro, llama más la atención.
Claro, o sea, si tienes un Stephen King, porque claro, tiene que ser... Y a veces que, de hecho, es más importante el autor
King
que el título, porque él ya es una marca y la gente lo busca. Vamos, los americanos para este tipo de cosas no tienen un tipo de complejo.
O sea, enorme.
Lo pone enorme. Y luego, pues, un subtítulo, pues lo puedes poner perfectamente debajo de lo que es el título del libro, aquí iría el logotipo y tal. Esto es la idea clásica. Y a partir de aquí hay mil variaciones posibles, porque las normas están para saltárselas.
Claro.
Precisamente, o sea, romper este esquema a veces te genera una tensión que hace que la gente le interese más la portada del libro. Hay portadas incluso están vueltas de revés.
Claro, porque hay modas.
Hay modas, totalmente.
Hay modas. Y ahora mismo, porque yo recuerdo la época que, bueno, que casi todos los títulos, sobre todo los juveniles, estaban escritos con una tipografía que parecía manual. ¿Te acuerdas de eso? Yo creo que eso ha pasado ya un poco, ¿no?
Yo creo que ha pasado, efectivamente, o sea, como en la moda, digamos, de vestido, como... Una
claro, misma, por eso.
Pues también hay modas de ritmo. O sea, aparte, como que se hacen tantos, hay claramente pues tendencias que se van siguiendo, tal y cual. Pues mira, el otro día que estaba en la librería me di cuenta de que hay un montón de libros con un montón de acabados, libros objeto, tipo este Blackwater, o sea, es como que frente al mundo digital, que lo tenemos cada vez más encima, ¿no? Que la gente lee más en tablet, en móvil, en ebook, parece que cuando te compras un libro que es tener un objeto que esté bien acabado. Y yo sí creo que se está gastando y se está empleando más creatividad en tema de meter stampings...
Sí. Pero es verdad que si tienes la suerte de tener un autor que te sostenga, porque claro, la gente no sabe que claro, que depende un poco no solo del precio, sino de la tirada del libro, te puede aguantar unos gastos en edición. Lo que pasa que es verdad que el público, y yo creo que el público joven, busca libro objeto total.
Totalmente, o sea, es que yo creo, lo veo en libros de juvenil, sobre todo.
Totalmente.
Que así en el lomo, pues... imprimen incluso algo, saben que se lo van a guardar porque tiene un valor. O sea, me parece muy chula esta tendencia. ¿Y
qué tendencias ves tú ahora mismo en el libro? Porque yo creo que, por ejemplo, en la no ficción, me da la impresión a mí, pero no sé si es lo que estás de acuerdo, se llevan mucho las portadas tipográficas.
Sí, se llevan mucho, sí, sí. A mí siempre me gustaría un plus, o sea, meter algún pequeño elemento o algún guiño al interior del libro, pero es cierto que se lleva mucho. Aquí, pues hay un montón de maneras a través de la tipografía de comunicar cosas, ¿no? O sea, son cosas más sutiles, menos sutiles, pero la cuidad tipográfica que siempre ha estado ahí, yo creo que ha vuelto con fuerza, vamos. Luego también veo un determinado tipo de minimalismo para hacer un tipo de portada, yo me llamo minimalismo con impacto. Porque no es un minimalismo soso, en plan japonés, sino que, yo qué sé, hay solo un elemento, pero ese elemento llama mucho la atención, ¿no? Igual con el fondo pues, más despejadito o lo que sea, pero también veo esa tendencia. Y luego, a ver, como que se publican tantísimos libros.
Claro,
en España sobre todo, o sea, es que tienes todo un abanico de tendencias, de posibilidades gráficas. A mí como diseñador el hecho de que cada libro sea diferente me da la opción a probar un montón de estilos que si no, no podría probar, ¿no? Entonces eso es muy interesante.
Pedro, ¿hay algún color prohibido? O sea, prohibido que no se use normalmente, un color que quieras evitar, y al revés, ¿hay uno que es el que más, digamos, todo el mundo tiende a él?
Pues a ver, siempre se ha dicho, por ejemplo, que en los naranjas, en cuatricromía, no quedan bien.
Ya.
Y un poco es verdad que tú si imprimes un naranja utilizando cuatricromía, parece que te va un poquito a marroncito y no queda.
Sí, sí,
es el caso.
Pues, yo los odio concretamente.
Sí, hay que tener mucho cuidado con los naranjas. Hay que utilizar un Pantone directo para sí. No desvirtuar ese color.
Claro.
A ver, luego hay colores que la gente no aguanta, pues hay gente, por ejemplo, que no le gusta el violeta, los lilas, no sé qué. Es cierto que para libros de feminismo utilizar ese color ya está como un poco marido. Y también pienso que hay que intentar, o sea, un poquito... Pues,
sorprender.
Y luego pues, hay colores que siempre llaman la atención. Pues un amarillo sobre negro, que es un poco matarratas, pero bueno, eso es lo que más te llama a nivel perceptivo la atención. Los ojos siempre funcionan, los colores cálidos. Pero bueno, es un mundo el color. Te transmite sobre todo de una manera emocional, más que racional, los colores. Y a mí, por ejemplo, yo creo que las mujeres tenéis más feeling para el tema de los colores. A mí me ha llegado a costar un poquito, ahora lo tengo bastante dominado, pero al principio me costaba. La estructura lo tenía más fácil, pero en cambio el tema del color me costaba más. Y es un tema importante, le transmite mucho.
¿Y cómo trabajas? Quiero decir, hay mucha diferencia de trabajar con editoriales a trabajar con autores, porque tú también trabajas con autores que sino que publican, que ahora mismo pues no sé exactamente a qué porcentaje está, pero es verdad que el mercado ha crecido mucho por ahí y hay un gran negocio o mercado entre esos autores. Claro, esos autores, y yo además cuando me pregunta alguno lo recomiendo, le digo, tú para autopublicarte necesitas profesionales, si no vas a una editorial, pues los tienes que contratar por fuera, tanto a un editor que te ayude a corregir el texto como a alguien que te haga una portada que tenga, que llame la atención.
Pues a ver, sí que hay diferencia, porque a ver, normalmente con un editor vas al turrón, ¿no? O sea, ya con cuatro cosas, el editor ya sabe, pues mira, el público es tal, quiero la portada que transmita tal, igual en 5 minutos la portada la tienes vista, porque claro, está todo el día pensando en tema de libros y tal y cual. Y los autores que son muy heterogéneos, hay de todo, hay desde gente que son unos hachas, o sea, que hay autores que saben muchísimo de marketing, o sea, que lo tienen muy claro, hasta gente que está un poquito más perdida. Y en ese caso, pues tienes que empezar introduciendo una serie de temas que igual ellos lo tienen, más allá del diseño. O sea, incluso de quiero publicar el libro en Amazon, ¿cómo lo hago? Pues un poco.
Claro.
Un poco tienes que guiarles. Como tú bien dices, un libro bien hecho está bien hecho a través de unos buenos profesionales. Yo cuando veo un libro y lo abro y tiene una falta de ortografía o veo que la portada no es, ya digo, esto no está bien. Y es una pena porque no le das posibilidades al texto. En cambio, cuando está corregido, cuando está la portada bien hecha, con una intención y tal, pues se ve seguida. Es un tema porque yo creo que es una cosa que está subiendo mucho.
Muchísimo.
A mí me contactan gente incluso de Latinoamérica bastante para hacerles portadas, de gente que se lo toma muy en serio. Y bueno, por ahí yo creo que está creciendo mucho el tema del número de títulos que salen cada año, que es una pasada. O sea, la gente decía que los libros... Cada vez va a haber menos libros y tal, que va...
No, hay cada vez más.
Cada vez hay más.
Y además no solo hay más en cuanto a los que publican editoriales, sino como bien estás contando, todo el crecimiento que hay de autopublicación, que a lo mejor hay veces que no se cuantifica, pero es una barbaridad, con lo cual ahí el trabajo para la gente de una editorial ha crecido mucho. ¿Y qué sería lo básico para que una portada funcionara?
¿Qué pregunta tan sencilla es tan complicada?
Claro, no.
A ver, pues hay una serie de aspectos técnicos, ¿no? O sea, pues tienes que procurar la legibilidad, que se lea muy bien, tanto en grande como en pequeño. Lo que hablamos de Amazon, es un cromito así, de pequeño...
No es lo mismo una imagen que se va chiquitita.
Se tiene que entender, o sea, eso tenemos que tener en cuenta ya para el mundo digital, ¿no? Eso son cuestiones técnicas que eso cualquier diseñador editorial que tenga un poco de experiencia te lo puede hacer. Y luego... Lo que realmente la función del libro es que te pique la curiosidad. O sea, hay un montón de libros, tanto en Amazon como en Internet, como en las librerías. Te tiene que picar. Es decir, ¿esto qué es? O sea, esto me va a interesar. Tienes que coger el libro, darle la vuelta, leerte la sinopsis y decir, bueno, esto me interesa, me lo voy a llevar. Y luego encima, si aparte de conseguir que ya llame la atención, puedes ligarlo de una manera elegante con lo que hay dentro... Y que luego incluso tenga sentido, una vez que te has leído el libro, tenga más sentido esa portada, pues ya es una portada 10, ¿no? O sea, hay como diferentes requerimientos. El técnico, que realmente te llame la atención y que luego esté relacionado con el interior y que tenga una idea que comunicar, ¿no? O sea, que hay algo detrás, que al final todo buen diseño tiene detrás una idea. O sea, por muy bonito que sea un diseño, como no hay detrás algo, un concepto que quieras comunicar, estás perdido. Y claro, o sea, un libro hay un montón. O sea, en un libro tenemos un montón de cosas que comunicar, eso es lo bueno, que desde luego ideas no nos faltan, tenemos que ver exactamente qué es lo que queremos destacar, ¿no?
Sí, pero lo que pasa es que muchas veces hay que centrar, porque hay veces que aunque los autores que ya lo he vivido te empiezan a decir, ¿y si ponemos? Y empiezan a decir muchas cosas. Y dices, no, confunde, tiene que centrarte en una cosa. Y también hay otra cosa que yo creo, no sé si está en tendencia, que la portada no tiene por qué contar el libro.
No, no.
Simplemente tiene que hacer un clic y llamar la atención, ¿no? Pedro, ¿para ti cuáles serían las portadas de las que estás más orgulloso, las que crees que han funcionado mejor?
Pues, a ver, o sea, con esto voy a ser muy claro. O sea, realmente las mejores portadas son las portadas que consiguen vender más libros.
Claro,
para,
claro. Venimos, o sea, los libros están hechos para que la gente los lea,
claro,
y a ser posible los compre también. Claro, aunque también es verdad que luego en las bibliotecas y todo eso hay que...
Leer más libros o vender más libros, que eso es súper importante. Entonces, yo siempre defiendo mucho el valor de diseño. Un buen diseño puede ayudar muchísimo a un libro o a una marca o un montón de cosas. Entonces, eso es súper importante. A ver, de las que hemos hecho juntos, que tuvimos trabajo juntos y tal.
Hay unas cuantas, ¿eh?
Pues hay unas cuantas de las cuales estoy muy orgulloso. Pues, por ejemplo, una de las últimas que hicimos en la feria, la de Sakura, con
Matilde Asensio.
Sí. Esa portada me pareció preciosa.
Sí.
Quedó muy chula.
Además tenía acabados, era muy llamativa.
Tenía acabados, hicimos la campaña de marketing, estuvo genial. O sea, esa estoy muy orgulloso. El otro día, por ejemplo, me llamaron de una que hice para HarperCollins de Mark Levy, que se llama La Sinfonía de los Monstruos. Bueno, es la típica portada de chica por detrás y tal, pero bueno, era la guerra, estaba centrada en la guerra de Ucrania, y le di pues el puntito del amarillo, el azul, que es la de la ucraniana, y me dijeron que la van a publicar también en Estados Unidos, así que bueno, estoy muy orgulloso de esa portada, que ya traspasó, sí, digamos, el mundo hispano, y ha llegado a Estados Unidos, ha desaparecido muy bien.
Bueno, pues eso es un éxito, porque en Estados Unidos hay un diseño súper trabajado y muy bien.
O sea. Sí, no, ellos aparte con el tema de marketing son unos hachas, o sea, eso está claro. Luego, por ejemplo, estoy haciendo portadas, no de libros, sino de revistas para el Colegio de Columnistas de Madrid, que es una cosa que nunca había hecho y que me encanta. Cosas de economía, que en principio son temas un poquito duros, pero bueno, las portadas están quedando muy bien y con ellos genial. Me encanta, o sea, me encanta hacer este trabajo y muy bien. Y luego, pues un montón de portadas que hemos hecho. O sea, en realidad es que yo, fíjate, o sea, me acuerdo de casi todos los libros que he hecho. O sea, es como que son pequeños hijos, ¿no? Imagino que están leyendo, a un editor también le pasa, ¿no? Que son tus hijitos.
Sí, bueno, yo recuerdo, o sea, yo creo que el éxito de la colección, porque se convirtió en una colección, la de 365, está mil sitios que ver antes de morir, 365 días para ser Marcuto, mil sitios que ver antes de morir, es que es un libro que salió que realmente no podíamos tener promoción, porque la autora era una americana que se pasaba el día viajando y nunca, o sea, no iba a hacer nada. Y yo creo que consiguió una venta que fue muy buena por la portada y eso dio pie a hacer otras... O sea, a mí eso me pareció un acierto, en cuanto a diseño, ¿no? Muy bueno, porque consiguió crear una colección que los veías en las librerías de algo que no se planteó como colección, hay que ser sincero. Y sin embargo, gracias al diseño de portada... transmitía eso, ¿no?
Sí, bueno, va a ser verdad eso de que los números venden, ¿no? Porque era todo 365...
Sí, pero en esa época eso se sigue manteniendo.
Sí, no, que lo veo por ahí con la idea.
Por eso, sigue manteniendo y no parece que ya de esto ha llovido. Pero, sin embargo, sí. O sea, yo creo que también es importante que el diseño perdure, ¿no? O sea, que no sea una cosa muy de moda, que es como la ropa que también se pasa de moda, ¿no?
Claro, esto me decía un fotógrafo hace poco, un fotógrafo que hace cosas de revistas y tal, y hacíamos una sesión de fotos para un libro, ¿no? Y dice, es que las revistas en una semana acaban en el cubo de la basura. Y dice, pero los libros están ahí, los libros quedan.
Sí, sí.
Entonces eso, a ver, que bueno, a algunos pues no aparece esa pero bueno, es una cosa que queda y que de alguna manera igual sí que nos sobreviven a nosotros, ¿no? Y eso sí que... Está bien, o sea, es bonito una librería o irte a una biblioteca de pueblo, no sé qué, y ver que hay algún libro tuyo, y dices, jo, qué bien, ¿no? O sea, o ir por el metro y ver que alguien está leyendo un libro, ¿no? Que has hecho tú, te llena de ilusión.
Y al revés, ¿qué cosas dices? Ay, Dios, ¿por qué hice eso? ¿Alguna vez te habrá pasado?
Sí, bueno, a ver, o sea, hay veces que... O sea, el proceso de diseñar de una cubierta o el proceso de edición de un libro, que esto de esto. A veces se complica mucho por cuestiones que pueden haber desde el autor, que no lo tiene claro, hasta que haya problemas, yo que sé, de derechos de autor.
Porque no se puede poner cualquier cosa en una portada.
No, hay que tener cuidado.
¿Qué imagen pongo en la portada? Porque hay gente que a la mujer dice, yo me hago la portada. Y te hace la portada y te dice, muy bien, pero claro. ¿Tiene que te da permiso?
Claro, claro. Pues, a ver, o sea, básicamente, si tú pones una fotografía, esa fotografía tiene que estar al corriente de derechos.
Claro.
Si la ha hecho alguien, pues tendrás que hablar con esa persona, tienes que pagarle los derechos en función de la autorización que se vaya a hacer. Evidentemente, o sea, el trabajo de un fotógrafo es su trabajo, hay que respetarlo.
Y un cuadro.
Y un cuadro. A ver, luego hay truquillos, o sea, hay imágenes que están a niveles de derechos. A los 60 años, creo que de la muerte de un fotógrafo o de un pintor, los derechos quedan libres, podrías poner, es decir, una imagen de Goya en principio, en un cuadro de Goya, no habría problema, siempre y cuando el fotógrafo que haya hecho esa foto también está... Es decir, o sea, es un mundo, el tema de los derechos es un mundo y hay que tenerlo en cuenta porque no tener problemas legales luego, también por respeto al trabajo intelectual de los demás. Un libro es el trabajo intelectual de alguien y me imagino que el autor quiere que respeten su obra. De la misma manera, tienes que tener en cuenta los derechos de los fotógrafos, los pintores, los ilustradores, toda la gente que hace su trabajo.
O sea, es que lo hemos vivido en las editoriales que llega y dice, no, sí, hay mucho en Internet, pero no lo puedes publicar sin permisos.
Claro, y a veces es complicado porque hay cuadros que te gustan mucho y para conseguir ese derecho tienes que hablar con el pintor... Tienes que
pedir permiso,
tienes que hablar con él, tienes que hacerle entender que realmente vamos a respetar su obra, etcétera. Es un mundo, el tema de los derechos de autor es un mundo interesante y bueno, hay que tener en cuenta.
¿Tú qué utilizas más, imagen, ilustración o fotografía?
A ver, últimamente utilizo más fotografía.
Fotografía.
También son modas, son circunstancias. Luego una fotografía es que ya está hecha. Tú cuando coges una fotografía, la fotografía ya está hecha y ya al momento puedes ver si funciona o no funciona. En cambio, con una ilustración, cuando tú pides una ilustración a propósito para esa cubierta, hay un margen de error. O sea, hay un riesgo. O sea, puede ser que esa ilustración luego no te guste a ti, no le guste al editor, no le guste al autor, haya que tocarla, retocarla. Entonces, es un proceso que se puede complicar, se puede torcer. Por eso... yo también utilizo más fotografía. Pero bueno, una ilustración bien hecha y bien trabajada como un ilustrador, pues es también una opción genial para una portada de libro, por supuesto que sí.
¿Has metido algo, o sea, hay alguna portada en la que tú metes algún guiño tuyo personal? Quiero decir, hace poco entrevisté a Javier Sierra y ahora estoy muy ahí.
Sí.
¿Ha metido el diseñador algún mensaje en sus portadas? ¿Alguna vez? ¿Algo que se pueda contar? ¿O que voy a decir, sí, he metido tal guiño o no? ¿O
a ver, te voy a contar un secretillo.
Pedro.
A ver, yo una vez metí a un perrito, que era para mí importante, en un fotomontaje de novela histórica. Sí, lo hice una vez.
Bueno, pues podías animarte, porque resulta que los pintores tenéis esa manera de comunicar cosas... o los pintores, ilustradores, diseñadores, que a mí me parece muy interesante, con lo cual, si te lo permite,
ya, o sea, al final siempre queda un poquito el pozo de pues de tu criterio gráfico, tu criterio estético. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Yo siempre digo, por ejemplo, que yo no tengo un estilo determinado. O sea, yo creo que un buen diseñador de libros tiene que adaptar su estilo a cada libro.
Sí,
o sea, eso es así, porque hay libros tan diferentes... que si siempre estuviesen partidos por el mismo criterio estético, pues no tendría sentido. Entonces, siempre pues hay un pozo, ¿no?, de mi manera de hacer, mi manera de entender, pero creo que no tengo un estilo determinado y creo que en realidad que es bueno que sea así.
Claro, es que yo creo que al final un diseñador es un profesional que se adapta a diferentes estilos, salvo que estés tan especializado que solo hicieras, pero no es tu caso. Tú lo bueno que tienes y lo divertido también de tu trabajo... es que te adaptas un poco a todo y también te obliga a estar al día en todo, ¿no?
Claro, no. Eso es muy...
¿Y no tienes ninguna preferencia?
No, porque, a ver, si hiciese, por ejemplo, solo no ficción, yo creo que acabaría harto, pero realmente en la variedad está el gusto. Y ponerte a hacer un fotomontaje de una novela histórica con un montón de capas, con brillos, con no sé qué, es laborioso... y si hiciese siempre lo mismo acabaría harto, pero si luego me entra una ficción que tienes que buscar un concepto y es más de pensar que de hacer y estás varios días dándole la cabeza y tal, pues en esa variedad creo que no encuentro el aburrimiento, me parece bien.
Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias. Ya saben,
un placer.
Poquito más de todo lo que hay detrás de esas cubiertas cuando vayan a la librería o cuando se metan en internet y vean esas portadas.
Muy bien.
Millones de gracias, Pedro.
Genial.